Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de cinema, parlem de les estrenes, de les novetats. Recomanem cinema per aquest cap de setmana amb el nostre crític i expert en cinema, el Taisan Cau. Taisan, bienvenido.
Bon dia, bona tarda, Josep Miquel Creus. Com estem?
Muy bien, encantado y esperando a ver qué me traes hoy.
Bueno, pues mucho contenido, como siempre.
Vas, perfecto. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues mira, empezaremos que tenemos una nueva plataforma, aparte de las clásicas de siempre que todo el mundo tiene, pues hoy añadimos Sky Showtime,
¿sí?
Que, llega y desembarca, dice, venimos a lo grande, venimos a arrasar con unos precios muy competitivos y en cuestión de contenido, pues te digo que tiene, por ejemplo, pues todas las franquicias de Parque Jurásico, de Top Gun, de las de Indiana Jones, Fast and Furious, bueno, cine espectáculo para toda la familia.
Bueno, no está nada mal esto, ¿eh?
Nickelodeon, para los niños, para los mayores, más que nada porque tiene el contenido de Paramount Pictures y Universal, y luego también pues DreamWorks y Nickelodeon, etcétera, etcétera. Entonces, todo para la gran familia. Una plataforma que te va a gustar mucho y que tiene, por ejemplo, de serie de referencia...
Me va a gustar mucho a mí, ¿no?
Sí, no, es...
O sea, ¿me ves a mí como público objetivo?
Sí.
No, a mí con Indiana Jones ya me has conquistado, hombre, eso, para empezar.
Directamente. Y entonces, pues, también va a tener contenido nacional y... una serie de referencia que va a estrenarse ya, está al caer, va a ser la de Miguel Bosé.
Ahí vemos las fans enfervorecidas como reciben al jovencito Miguel Bosé.
Con Don Diablo se ha escapado.
¿Y tú no sabes la que ha armado?
Sí, bueno, es una serie, bueno, el título real de la serie es Bosé. Una serie que nos explica la historia de Miguel desde que era un infante hasta el año 2007 y que nos explica, pues bueno, pues todas sus problemáticas familiares y cómo llegó a ser el artista de referencia nacional e internacional que ha sido. Una serie que tiene un tráiler excelente y con unas recreaciones magníficas desde su debut en el Florida Park hasta, bueno, pues hasta sus tours por Latinoamérica y además con un montón de cameos de personajes históricos fantásticos. Cuando ves el tráiler dices, mira, este lo conozco, este me gusta, está bien hecho.
¿Llega el momento antivacunas también?
No, hasta el 2007.
Hasta el 2007. Es verdad, tienes los dichos, tienes razón.
Entonces, pues por ejemplo tenemos a Lucía Bosé, tenemos a Miguel Ángel Dominguín, tenemos a José María Íñigo y un cameo también de Julio Iglesias, y una serie pues que está guionizada por la exministra Ángeles González Sinde y por Boris Izaguirre.
Bueno, no está mal, ¿no?
No, hay un nivel. Y luego, pues bueno, pues interpretada por José Pastor e Iván Sánchez en los papeles de Bosé. También tenemos a Nacho Fresneda, Valeria Solianino. Tenemos a Miguel Ángel Muñoz.
Parece que hay un boom, ¿no?, de este tipo de series que nos plasman en la pequeña pantalla. Pues, personajes, ¿no?
Me parece bien porque antes no habían sido llevados a pantalla y son personajes
de culto, de interés público
y que pues por ejemplo, Miguel Bosé, que ahora mismo va a estrenar también un programa de televisión, ¿no? Pues
sí.
Bueno, pues por lo menos que podamos conocerlo, más o menos, claro, ya se sabe que es ficción, claro. Ficción, quiero decir...
Biografía no autorizada. Son
biografías ficcionadas, ¿no? No va a ser todo al pie de la letra.
De acuerdo.
Bueno, pues pasamos a una segunda película. Atención, porque te traigo una de esas que a ti no te va mucho, pero esto es del momento postureo de la sección.
Vale.
Vámonos con Jean Dielman. Tráiler difícil y complicado, ¿eh?
Sí, empezamos así. Esto puede ser alguien que está echando un cubo de agua en algún sitio. Yo no lo he visto,
sí,
esto.
¿De qué va esto? Esto es, hace unos meses tuvimos la polémica, ya lo remarqué, que la mejor película de la historia es esta que estamos escuchando, según la revista Sight and Sound de la Filmoteca Británica.
Sí.
El título original de la película es Jean Dielman, en 23 de la calle Comercio 1080 de Bruselas.
Además, esta decisión trajo muchísima polémica.
Sí.
Porque no todo el mundo estaba muy de acuerdo conforme a esta decisión de que fuera la mejor película de la historia.
Es normal que hubiera esta polémica. Es una película que la podéis encontrar en Filmin, dura 3 horas y 15 minutos.
Vale, empezamos.
Está dirigida por la directora belga Chantal Aquelman, y es una película difícil y complicada. Más que nada porque toma la decisión de saltarse las elipsis. Y entonces, ella lo decía atribuyéndolo a...
¿Saltarse las
qué? Las elipsis, lo que es resumir las escenas,
sí.
ella las dilata. Por ejemplo, tenemos 5 minutos de una señora pues bañándose, entonces pues frotándose el cuerpo, arriba, abajo, luego 5 minutos de una señora fregando los platos de espaldas a la cámara. 5 minutos, ¿por qué? Lo podía hacer en 30 segundos, sí, pero su decisión era no hacerlo así porque quería subvertir la jerarquía de los planos y, bueno, pues expresar lo que es la rutina diaria, etcétera, etcétera. Bueno, toda una carga filosófica detrás.
Madre
es
mía.
Cine, claro, sí, es cine anticomercial absolutamente. Y además, bueno, pues también es la primera vez que una directora está copando esta lista y, bueno, pues además es un cine que da... Esto no vas al cine normalmente, a menos,
claro,
que seas,
claro.
A menos que seas un crítico que quiera levantar la ceja y decir que, sí, bueno...
Un super gafapasta. Esto es un cine para super gafapastas, básicamente, ¿no?
Es el...
Que es costumbrista,
sí,
habla
sí,
de...
Sí, es costumbrista. Son 3 días en la vida de una mujer belga que en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, pues se queda viuda y es trabajadora sexual. Y entonces, pues son 3 días en su vida. No hay mucho más. Por ejemplo, tenemos 5 minutos de ella pegando patatas.
Está bien. Bueno, entonces, bueno, pues a veces siempre puedes comprar la técnica de pelar, bueno, patatas de una manera y de otra. Claro.
Era una película difícil de encontrar y la tenéis ahora mismo en Filmin, donde también tenemos una película que cambia absolutamente de registro, porque estamos hablando de una película que podría haber definido el pensamiento occidental, una película del año 81,
¿sí?
Española,
¿sí?
Que no ganó todos los Goyas en ese año, porque no habían Goyas, pero es una película absolutamente de culto. Estamos hablando de El Ete y el Oto.
Esto es un ET.
Ese que balbucea después de que este niño le van diciendo lo que es cada objeto que le muestra es uno de los hermanos Calatrava, que fue, sí, una parodia de ET el extraterrestre. Y he de decirte que fui a verla al cine, esta película.
Tuviste el valor. Bueno, una película...
Era muy pequeño, ¿eh?
Una exploitation de ET, como hubo muchas más. Hubo,
era,
por ejemplo...
era muy pequeño, perdona, ¿eh? Sí, sí. Era muy pequeño y ya me pareció horrorosa. Cuando fui a verla al cine ya me salí escandalizado y era muy pequeño.
Sí. Bueno, también la podéis encontrar en Filmin, la han adquirido recientemente en su catálogo, la podéis encontrar en YouTube también.
¿Pero cómo traes esto?
Con una calidad... Pues bueno, porque...
¿Pero qué te pasa?
Es una película de estreno, a ver, casi,
no, pero,
casi.
Pero lo que no puedes hacer, sí, es llevarme desde la mejor película, claro, del mundo, del planeta, claro, británica, con una carga filosófica gafapastil,
sí,
top 10, sí, a llevarme a
una que es mejor todavía.
A esto que es bajar a los infiernos del cine.
Bueno,
o
sea, los infiernos depende de quién, ¿eh? Pero bueno...
¿Pero esto qué es?
Una película que, bueno, pues la traigo a colación, ¿no? Es un estreno reciente.
Es que es muy mala.
Reciente.
Es que es terrorífica esta película, ¿eh?
Bueno, es esto...
Es que casi prefiero verla belga.
Mira,
aunque sean 3 horas y media de una señora pelando patatas, casi me apunto más a esto, ¿eh?
El Ete y el Oto, te digo yo que dura 71 minutos y le sobran 84. Y, bueno, pues lo más destacable
es que...
Es
muy mala.
El, de los dos hermanos Calatrava, el mayor... El mayor era un doble de Roberto Benigni en la época, cosa que en ese momento no se pudo apreciar y ahora sí. Y bueno, pues...
Es que os prometo que es la peor peli que he visto en mi vida. O sea, es una
sí,
cosa.
Ciertamente dan ganas,
excepto
de
Supernova, protagonizada, sí, también por Gurruchaga y Marta Sánchez.
Sí.
Pero el ET y el Oto, esa parodia que hicieron de Tele Extraterrestre en el momento en el que te estaba arrasando en taquilla, fue lo peor que he visto en cine parodia de toda mi vida. O sea, superando a Scream. Por mucho, sí, o sea, es horrorosa.
Si queréis decir, mira, he visto una película que me ha hecho arrancarme los ojos, podéis hablar de las dos, de Jen Dillerman o de El Ete y el Oto.
Bueno, casi me quedo con El Ete y el Oto.
Depende de vuestra postura intelectual respecto al cine.
Porque al menos me he reído, estaba viendo...
Sí, claro.
Y supongo que el objetivo de esta película es hacerte reír.
Es mejor, no, porque te produce una reacción. O sea, te dan ganas de morirte o te dan ganas de reírte o lo que sea. La otra es más complicada. La otra es una película que te puede causar indiferencia, porque o sea, por ejemplo, la primera hora es casi muda, o sea tiene 5 minutos de diálogo.
Bueno, háblame del Ete y el Oto, sí, o de lo que sea.
Sí, bueno, pues esta, una película, sí, que la tenéis allí. Y para cerrar, vamos a cerrar también con otra película también de Filmin, que se llama Garbo el Espía. It is a story of the Nazi defeat on the Western Front.
so far as possible, the editors have made it an account of the really important men in this
Hombre, campaign. Veo que la buena te las deja para el final.
Bueno, es una película que no viene a colación de nada, no está ni de actualidad, ni... Pero bueno, pero me apetecía verla. Una película que es documental, ganó el documental, el premio Goya al documental en el año 2009. Es una película que está, una coproducción española, bueno, o británico-española, que rinde homenaje a Joan Pujol García, que cuyo nombre en clave como espía era Garbo, el hombre que consiguió engañar a la inteligencia nazi para provocar el desembarco de Normandía. Él era un hombre excepcional, se le llama Garbo porque dicen, bueno, es que este hombre es puro espectáculo, puro cine, desde el punto de vista de los espías, y tiene un montón de identidades y personalidades, porque él decía que, dice, bueno, tengo una red organizada de espías que no existía, que realmente eran 22 espías inexistentes, pero él les otorgaba una historia a cada uno. Y entonces, esta red de espías, según él, decía que el desembarco de los aliados en la Segunda Guerra Mundial se iba a producir en el Pas-de-Calais, en Francia, y entonces pues todas las fuerzas estaban concentradas allí, y el desembarco de Normandía, según él, era una operación de distracción. Entonces, pues claro, se consiguió que todo funcionara, que fuera magnífico y que cambiara el curso de la historia.
Por fin, esta sí que es buena. Esta sí, es una, aquí, si te interesa la historia y este tipo de personajes excepcionales de la Segunda Guerra Mundial como Garbo...
Sí, muy, muy bien hecho.
Es muy buena.
Es muy bien hecho, y con la intervención de, bueno, pues de gente del MI5, del Servicio de Inteligencia Británico, y también con testimonios de periodistas españoles y también de su propio hijo. Un hombre que tuvo una vida paralela, se exilió a la República Dominicana, y allí pues ni siquiera su propia familia sabía que era un espía, el mejor espía de la historia, y era catalán.
Para que veáis, aquí de Barcelona nació precisamente.
Sí, una película muy, muy, muy recomendable para saber un poco de historia.
Pues señor Taisankau, para los amigos, muchísimas gracias.
De resta a usted.